Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 14, dice: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Eliseo subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. El tema que hoy vamos a considerar se titula Esperando el torbellino. La vida de Elías ha sido un torbellino de actividad. Desde el momento en que salió de la nada para enfrentarse al rey de Israel, hasta sus obras de fe en el arroyo seco y la casa de la viuda, hasta su victoria en el monte Carmelo y su caída, así como su restauración de la derrota y la inactividad, la vida de Elías ha sido una tempestuosa, por decirlo menos. Ahora esa vida está por terminar. Ha llegado a su fin. El versículo 1 de nuestro texto deja en claro que Dios está a punto de sacar al profeta de esta tierra. Se irá de aquí como vivió aquí, en un torbellino. Mientras Elías vive los últimos días y desde luego las últimas horas de su vida, es interesante ver cómo se comportó en ese periodo. No vivió como un hombre que sabe que le queda poco tiempo. De hecho, vive como un hombre que cree que tiene mucho tiempo todavía. Y es este momento justo antes de que Elías sea llevado en el que quiero enfocarme esta mañana. Creo que Elías es un gran ejemplo para aquellos de nosotros que estamos esperando ese momento en que también dejaremos este mundo. Si fuéramos honestos, mis hermanos, esta mañana, toda persona salva aquí admitirá fácilmente que está esperando ansiosamente el momento en que estará en casa con el Señor en gloria, libre de toda clase de malestares y preocupaciones, aflicciones y amarguras. Pero ¿qué vamos a hacer en tanto eso sucede? ¿Qué vamos a hacer mientras tanto, mientras estamos esperando? Eso es lo que nos muestra Elías en su vida aquí. La vida de Elías va a terminar, pero hay algo que él está haciendo. Al considerar este relato, encontramos que hay tres formas en que Elías pasó su tiempo mientras esperaba el torbellino que lo sacaría de este mundo. Mis hermanos, uno de estos días todos nosotros también vamos a partir de este mundo. Aquellos que sean salvos dejarán este mundo por el camino del cementerio o por el camino del arrebatamiento, sea por la muerte o sea por la venida del Señor. De cualquier manera, saldremos de aquí arrastrados a la presencia de Dios hasta que llegue ese día. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer en tanto eso sucede? Elías nos muestra cómo hacer precisamente eso. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra mentalidad? ¿Cuál debe ser nuestra obra? Entre tanto partimos de este mundo. Vamos a echar un vistazo a la vida de Elías y vamos a ver las formas en que pasó su tiempo esperando el torbellino. En el versículo 1 del capítulo 2 encontramos la primera enseñanza. Ese tiempo en que Elías estuvo esperando el torbellino fue un tiempo para estar considerando. Fue un tiempo para estar considerando, para estar esperando. Dice el texto en 2 Reyes capítulo 2 versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Por qué es un tiempo de espera? ¿Por qué es un tiempo de expectación? ¿Por qué es un tiempo para estar considerando? Bueno, porque se trata de un evento precioso. La venida del torbellino, mis hermanos, es un evento glorioso, precioso. Según este versículo, Elías conocía la preciosa verdad de que iba a ser levantado al cielo sin tener que pasar por la muerte. Él sabía eso. Él no ignoraba eso. Y ese era un privilegio que solo había disfrutado una persona más en la historia. Allá en Génesis capítulo 5, en los versículos 21 al 24, se cuenta la historia de un hombre llamado Enoc. Este fue un hombre que vivió y caminó con el Señor, y cuando terminó su tiempo aquí en la tierra, Dios simplemente lo llevó. Con Dios caminó Enoc. Enoc no tuvo que pasar por la muerte. Ese es el evento precioso que Elías está anticipando, que Elías está esperando también. Por cierto, mis hermanos, esto es algo que podría pasarnos a usted y a mí también. La Biblia nos enseña que hay un evento futuro conocido como el arrebatamiento. En ese momento el Señor Jesucristo regresará en las nubes sobre esta tierra y llamará a su pueblo también al cielo. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, exactamente eso que les estoy diciendo. Vamos a leerlo para recordar esta promesa que encontramos aquí en la Biblia en primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice la escritura de la siguiente manera, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese es un evento precioso que podría sucedernos en cualquier momento. Podría suceder ahora mismo mientras estoy hablando. Mientras estoy predicando este mensaje, podría ser interrumpido por el Señor y entonces en un abrir y cerrar de ojos ser llevados al cielo. Y cuando eso suceda, iremos al cielo sin tener que morir para llegar ahí. Eso me emociona. Eso me emociona. Dice aquí Pablo que es una esperanza que todo hijo de Dios tiene. Ante esa hermosa promesa que siempre debemos tener en consideración, no puedo hacer más que repetir las palabras que dijera el apóstol Juan allá en Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 20. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Elías estaba anticipando un evento precioso. Y si usted es salvo, también debería de estar anticipando ese evento precioso del arrebatamiento que puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento puede ocurrir. El Señor viene por segunda vez y llegará justo antes de que cualquiera se dé cuenta. En un abrir y cerrar de ojos, en un instante, dice la Escritura. Su llegada es tan sorprendente que en un instante seremos llevados al cielo. Mire, ¿cuánto tarda el ojo en abrir y cerrarse? En un parpadeo. Así, en un instante seremos llevados al cielo. ¿Cuántos están conscientes de eso entonces? ¿Cuántos están conscientes de que en cualquier momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos llevados a la gloria? ¿Cuántos lo anticipan? ¿O será que han perdido su fe a tal grado de solamente estar esperando la muerte sin ver más allá que eso? ¿Están esperando solamente que algo ocurra o que el tiempo se acabe, que se hagan ancianos y que finalmente mueran sin esperar nada más de eso? Bueno, aunque usted haya perdido la fe, aunque usted haya perdido esa esperanza, déjeme decirle que ese evento ocurrirá y que después de eso habrá un juicio, y debemos siempre tener presente que todas esas cosas, tarde o temprano, se cumplirán. No importa que haya perdido la fe, no importa que haya perdido la confianza, no importa que esté distraído, esas cosas sucederán y lo sorprenderán y habrá un juicio exactamente como Dios dice. El juicio es tan seguro como lo fue la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, para aquellos que están listos, para aquellos que están siempre esperando ese tiempo, esperando ese momento y que tienen esa esperanza, será un evento precioso. Como aquel que espera la fiesta, como la quinceañera espera el día de fiesta, como la prometida espera el día de la boda, como la mujer encinta espera a su bebé y tenerlo en brazos, tiene una esperanza, tiene un evento hermoso. De la misma manera el cristiano que es fiel y que ama al Señor Jesucristo está esperando ese evento precioso del arrebatamiento cuando estemos con Él en gloria. No olvide esto. Ese evento es una promesa. De hecho, lo que está esperando Elías es una promesa también. Al leer estos versículos, se hace evidente que todos sabían lo que venía. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Dice el versículo 3, ¿verdad? Del segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Ve, ahí está. Todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, les dijo: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Ven, los hijos de los profetas que estaban en Betel sabían lo que iba a ocurrir con Elías. Ahora si vemos el versículo 5, y se acercaron Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Ven, los hijos de los profetas que estaban en Jericó lo sabían también. Ahora si leemos el versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon de delante de lo lejos, y ellos se apartaron de junto al Jordán. Pero ¿qué es lo que dicen estos hombres? Bueno, dice el versículo 9, el versículo 8. Tomando entonces Elías un manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Mire, los hijos de los profetas sabían, todos. Los de Betel, los de Jericó, todo el mundo sabía. Y lo sabía Eliseo y lo sabía también Elías. Todo el mundo sabía. Entonces no era una cosa secreta. No era algo oculto. Elías lo sabía. Entonces no fue un secreto. Era algo que la gente había oído hablar. Y para lo que podían prepararse. Es decir, que el evento del torbellino era una promesa que Elías tenía y que era pública. Y así es el regreso con el Señor. La segunda venida de Cristo no es algo que haya estado oculto para los hombres. Jesús lo predijo allá en Juan capítulo 14, en el versículo 3, cuando dijo: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ven, vendré otra vez. Si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una promesa que no solamente es conocida por los hijos de Dios, sino por todo el mundo. Todas las naciones que tienen acceso a la palabra del Señor, todos saben que Jesucristo vendrá por segunda vez. Es algo que está bien documentado en la Biblia. Por lo tanto, no hay excusa para que nos sorprenda. No hay excusa para ser sorprendidos. No hay excusa para no estar listos para el regreso del Señor Jesucristo. Si usted es salvo y su vida no es el tipo de vida que agrada al Señor, ¿qué hará usted cuando llegue el momento? ¿Qué hará usted cuando llegue el momento? Bueno, si usted no sabe que su vida es agradable al Señor, haga algo al respecto. Trabaje. Si está perdido y no quiere ser condenado, haga algo. Mire, no ha llegado el Señor todavía. Miren, aquí estamos todavía, ahí están sentados todavía. Yo estoy aquí parado hablando todavía. Entonces hay tiempo para hacer algo al respecto si su vida no es conforme a lo que agrada al Señor, o si usted está perdido y no es salvo. Hágalo esta mañana. Si viene Jesús por fe, si viene Jesús por nosotros, si viene Jesús por su iglesia, entonces hay que estar preparados. El evento del torbellino era un evento sorpresivo. A pesar de que todas las personas sabían que vendría ese torbellino, nadie sabía con ciencia cierta cuándo iba a ocurrir el torbellino. Ni siquiera Elías. Elías sabía que Dios vendría por él, pero no sabía exactamente cuándo iba a suceder. Por lo tanto, vivió sus últimos días y horas anticipándose a ese acontecimiento que se avecinaba. Lo mismo es cierto con respecto a nosotros. La Biblia es clara cuando nos dice que sucederá un evento de cierta magnitud y de cierta naturaleza, pero también nos dice que no sabemos cuándo sucederá. De hecho, la Biblia dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, que será un evento sorprendente. Por lo tanto, dado que será un evento sorprendente, debemos estar seguros de que estamos listos para cuando el evento ocurra. Si no está listo, entonces ahora es el momento para que lo haga. El apóstol Pedro dijo allá en su carta, en el capítulo 3, versículos 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán? ¿Ven? La pregunta importante no es cuándo, sino si estamos listos para su venida. Al igual que el torbellino vino por Elías, Jesús viene por usted y por mí, pero ¿estamos listos? ¿Ya está listo usted? Si hoy ocurriera en este preciso momento, ¿está usted listo para enfrentar el juicio de Dios hoy? ¿Precisamente hoy? Si no, pues entonces prepárese. El evento del torbellino fue un evento para avanzar. Es decir, la esperanza del torbellino es un evento para avanzar. Mire lo que dice ahí, los versículos 2 en adelante, fíjese. Del segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo no quiso. Pero luego dice el versículo 3. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, y yo los he callado. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y luego en el versículo 6 dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Se fija qué es lo que está haciendo Elías? ¿Está qué? Avanzando. Elías le dice a Eliseo, quédate porque Jehová me ha dicho que vaya para allá, y él va. Y luego le vuelve a decir, ahora quédate aquí porque Jehová me ha dicho que avance. Y el que hace, avanza. ¿Ven? Él sigue avanzando. Mientras Elías anticipó su partida de este mundo, continuó viviendo como siempre lo había hecho. Es decir, continuó caminando en humilde obediencia al Señor. Jehová me ha enviado a Betel. Jehová me ha enviado a Jericó, Jehová me ha enviado al Jordán, y él sigue avanzando. Mis hermanos, si Elías hubiera sido como muchos en nuestros días, habría pasado sus últimos días en la tierra retirado del servicio a Dios. Si fuera como muchos de nosotros, sabiendo que ya va a ser quitado de este mundo, ya no hubiera servido. Habría pasado su tiempo haciendo todas las cosas que no había tenido tiempo de hacer mientras servía al Señor. Sin embargo, Elías conocía una verdad que mucha gente nunca aprende. y que nosotros debemos tener presente y aprender bien. No hay llamado más alto que el de seguir al Señor a hacer lo que Él ordena hacer. Eso es lo más importante. ¿Recuerda a Jesús? Cuando sus discípulos le dijeron, come porque no has comido. ¿Y qué dijo Él? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Eso es lo más importante, hermanos. Usted tiene una lista de valores, de prioridades. A mero arriba en el número uno debe estar el servicio al Señor. La lección para nosotros es esa precisamente. Nunca llegará el día en que podamos dejar de servir al Señor. Nunca. Nunca va a llegar el día para decir, ya, terminé de servir. Terminé de servir. No. Aunque sepamos que nos vamos de este mundo, aunque sepamos que nuestra partida será hoy, debemos buscar vivir vidas llenas con la entrega al llamado del Señor según nuestras capacidades y habilidades. Dice, hermano, ¿y cómo le va a hacer un cristiano que está ya ahí en el hospital moribundo? Pues va a hacer lo que puede para seguir haciendo la voluntad de Dios. Hermano, usted ya está muy enfermo, ya quédese sentado ahí. No, todavía puedo hablar, todavía puedo comunicarme, todavía puedo servir a Dios. Hace un tiempo, o bueno, creo que ustedes se han dado cuenta en las noticias, que de repente salen movimientos religiosos, sectarios, que dicen que ya va a llegar Cristo. Un líder les dice, Cristo viene en tal fecha y a tal hora. Y aquí viene lo curioso, lo que hacen con eso. Se van a un lugar. Hubo un grupo que se fueron a una montaña. Otros van y se encierran en un campamento. Pero todos se apartan. Venden sus posesiones, dejan sus trabajos y se van a la cima de una montaña y se sientan ¿a qué? A esperar. ¿Fue eso lo que hizo Elías? Dios le dijo, te voy a llevar en un torbellino. Y todo el mundo sabía, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, ¿sabes que el Señor te quitará hoy? A Elías, ¿sabes que hoy te será quitado? Sí, cállese. Y Elías, ¿qué hizo? Ah, hoy el Señor me va a quitar, así que me siento a esperar el torbellino. Pero no hizo eso. Él siguió, ¿qué cosa? Avanzando. No es lo correcto sentarse a esperar el fin. Dios quiere que estemos, ¿qué cosa? Ocupados en su obra hasta el último minuto que estemos en esta tierra. Y eso fue lo que hizo Elías. No se sentó a esperar el torbellino. Bueno, Dios me dijo que me va a llevar, así que me siento ahí al lado del arroyo, por última vez a tocar la agüita fresca, a echarme una carne asada por última vez. ¿Qué voy a comer? Va a ser mi última comida. ¿Qué más voy a hacer si es mi última vez? ¿Qué más? ¿Qué más haría usted? ¿Qué haría usted? Los que son condenados a muerte, ¿verdad? Les dicen, ¿qué vas a querer comer? Porque ya es la última. Y que, no, hombre, pues tráigame de todo. Tráigame toda la nieve que no comí en toda mi vida, todo el pastel que no comí en mi vida, toda la carne que no comí en mi vida, porque es mi última comida. Elías pudo haber hecho eso, me siento a hacer lo que no hice. O voy a ir a visitar a unos familiares que ya no los voy a ver. Oye, pero el Señor te está mandando a Betel y después a Jericó. No, pero ya me voy a ir de este mundo, voy a ir a ver a mis familiares.
Voy a visitar aquella ciudad que no visité de niño. ¿Ya? Voy a ir de turista allá. No, él siguió avanzando en la obra que se le encomendó de parte de Dios. Mis hermanos, allá en Tesalónica, hubo gente que se le dijo que el Señor ya viene pronto. ¿Y sabe qué hicieron? Pues vendieron sus cosas, ya dejaron sus trabajos y ya no tenían nada que hacer. Y dice la Biblia, ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 al 13. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Y por qué estaban con esa actitud? Porque se les había dicho, Cristo viene ya, ya está aquí. En lugar de dedicarse a hacer el bien, en lugar de dedicarse a la obra de Dios, estaban entremetiéndose en lo ajeno, no trabajando en nada, querían ser mantenidos por otros que seguían avanzando. Mis hermanos, hay una historia que yo leí en el Antiguo Testamento, allá en Nehemías. Cuando van a reconstruir el muro. Y me llamó la atención algo que dice ahí la Biblia, que los hombres trabajaban con una mano y con la otra tenían la espada. ¿Por qué tenían una espada en la mano? Porque se oyó el rumor de que venían sus enemigos a acabar con ellos. Y entonces tomaron la espada en una mano y con la otra mano seguían trabajando. ¿Qué es esto? Bueno, esto nos dice que ellos estuvieron alertas, pero sin dejar de trabajar. Y es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Nunca llegará el día en que podamos dejar de servir al Señor. Hay que estar alertas porque el arrebatamiento viene, porque el día del Señor viene y puede ser hoy. Pero aunque estemos alertas, no hay que dejar de trabajar. Aunque el médico le diga le queda una semana de vida, aunque el médico le diga ya está por terminar su vida, en cualquier momento podemos morir. Hay que estar alertas, pero no hay que dejar de servir. No hay que dejar de servir. Hay trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Trabajemos hasta que Jesús venga por nosotros. Ya sea que venga, ya sea que partamos de este mundo en las nubes, o ya sea que partamos a través de la tumba. Pero hay que seguir trabajando, y hay que seguir trabajando hasta que llegue, hasta que sea una realidad, nuestro reposo eterno. Como dice Hebreos capítulo 4 en el versículo 9, que habrá un reposo para nosotros. Pero mientras no llegue el reposo, hay que seguir avanzando. La esperanza del torbellino es un evento para avanzar eficazmente. Como dice ahí la Biblia, en el segundo libro de Reyes, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Qué indica esto? Que el avance de Elías fue eficaz. Mientras el Señor conducía a Elías de un lugar a otro, Dios estaba llevando al profeta a ese lugar del cual tenía la intención de sacarlo de este mundo. Fíjense, no lo sacó en Betel, no lo sacó en Jericó, sino que lo sacó en otro lugar. Ahora vean ustedes, ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo lo que trata de decirnos el Señor aquí? No lo sacó en Betel, no lo sacó en Jericó, sino en otro lugar, ¿ven? Y él tenía que avanzar a ese lugar para ser sacado. ¿Qué hubiera pasado si Elías se queda en Betel y dice, no, mejor voy a otra parte? No, él tenía que avanzar porque ese avance era eficaz. Y lo que el Señor nos indica, la guía, la dirección que el Señor nos indica para seguir mientras somos sacados de este mundo, es el movimiento eficaz y necesario para que seamos sacados y llevados con el Señor. Si tomamos una ruta distinta, puede ser que dejemos este mundo, pero a un destino distinto y no a la gloria. Si tomamos una ruta distinta a la que el Señor nos indica, podemos ser sacados a un destino distinto al de la gloria. Por eso, aunque sepamos que nuestra vida se termina y aunque sepamos que el Señor pronto viene de manera inesperada, hay que seguir la guía. Si Él dice, haz esto y ahora esto otro, hay que hacerlo porque ese movimiento es el movimiento necesario para que ese levantamiento sea eficaz. Para que ese levantamiento, para que esa salida del mundo sea a nuestro favor. ¿A dónde fue? Fíjense. Dice el versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo ¿de dónde? De Gilgal. De allá venía. Vean esto, de allá venía. No iba hacia allá, sino de allá venía. ¿Ven? Es decir, que primero estuvo en Gilgal. Y no se quedó en Gilgal. ¿Y qué tiene Gilgal de importante? Este lugar, Gilgal, fue el primer lugar donde acampó Israel cuando iban a cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Bien, podríamos decir que Gilgal fue el lugar de los nuevos comienzos. Gilgal evoca la nueva vida. Gilgal es la nueva vida, es el nuevo comienzo. Aquí siempre estuvieron cerca de la batalla, hermano, siempre. Pero no batallaron, no pelearon, no entraron en combate ahí en Gilgal, aunque estaban cerca de la batalla, no entraron en batalla. En otras palabras, este era un lugar de preparación, pero era un lugar seguro y era un lugar de comunión con el Señor. Aquí renovaron sus convenios, sus pactos y se fortalecieron en su relación con el Señor. Y para Elías, para el profeta Elías, había llegado el momento de recordar cómo empezó todo para él. Mientras estuvo en Gilgal, él hizo memoria. Él pudo recordar cómo el Señor lo llamó y lo usó para su honra y su gloria. Gilgal es el lugar del nuevo comienzo, de la nueva vida, de la nueva dirección. La vida de Elías cambió. Él experimentó su Gilgal. Y luego dice los versículos 2 al 3. Vean. Y dijo Elías Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé callar. Venían de Gilgal. Y por la voluntad de Jehová se dirigían ¿hacia dónde? Hacia Betel. ¿Y qué tiene que ver Betel? ¿Por qué Betel? Bueno, Betel era un lugar santo para el pueblo de Israel. Fue en Betel donde el patriarca Jacob se encontró con el Señor Dios, ahí en Génesis capítulo 28. Betel fue el lugar del altar y de la total dependencia del Señor. En otras palabras, Betel fue el lugar de la revelación de la voluntad y la protección divina. Betel era un lugar para reflexionar sobre los altares, sobre el sacrificio, sobre el servicio a Dios y su protección. Y cuando Elías estuvo en Betel, recordó cómo su vida había sido vivida en una total y absoluta dependencia del Señor. Luego dicen los versículos 4 y 5. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Muy bien, venían de Gilgal. Por la voluntad de Dios fueron a Betel, y por la voluntad de Dios había que ir a Jericó. ¿Y por qué Jericó? ¿Qué tiene que ver Jericó? Bueno, Jericó representa el poder de Dios para dar la victoria en el día de la batalla. ¿Usted recuerda a Israel cuando llegó a Jericó? ¿O no? ¿Sí recuerda las grandes murallas? Y ellos no tenían armas para tumbar esas murallas. Y entonces Dios les dijo: hagan esto y esto. Y fue exactamente lo que ellos hicieron. Intervino el poder de Dios. Y Jericó cayó ese día. Entonces Jericó fue el lugar de la victoria y el poder de Dios. Para Elías fue un lugar para recordar todas las grandes victorias que había disfrutado en su vida. Cuando llegó a Jericó, no solamente pudo recordar la victoria del pueblo de Israel sobre una nación poderosa, no solamente pudo recordar cómo Dios manifestó su poder para derrumbar sus murallas, sino que también pudo reflexionar sobre todas las grandes cosas que Dios había hecho a través de él. Pudo recordar cuando fue alimentado por los cuervos. Pudo recordar cuando aquella harina no saciaba. Pudo recordar cuando el hijo de la viuda fue resucitado de entre los muertos. Pudo recordar cuando descendió fuego del cielo para consumir el sacrificio. Pudo recordar todo el poder de Dios y las victorias que trajo sobre su vida. Eso es lo que representa Jericó, el lugar de las victorias por el poder de Dios. Y entonces dice el versículo 6 al 8. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Vienen de Gilgal y por voluntad divina llegan a Betel, y por voluntad divina llegan a Jericó, y por voluntad de Dios ahora llegan al Jordán. Gilgal, Betel, Jericó y ahora al Jordán. ¿Y por qué al Jordán? Para Israel, el río Jordán marcó el final de su peregrinación. De su peregrinación en el desierto. Mis hermanos, el río Jordán es una imagen que dice que la vida ha terminado. Es una imagen de la muerte. Es un lugar donde morían los peregrinos para llegar a ser parte de una nación. Se acabó el peregrinaje. Se acabó el fin de andar por ahí, de vagabundos, vagando por el desierto. Se terminó eso. Cuando cruzaron el Jordán, ya no eran peregrinos, sino un pueblo que había llegado a casa. El Jordán fue el lugar de la muerte de los peregrinos para el nacimiento de una nueva nación. Para Elías fue el lugar perfecto para reflexionar sobre todas las formas en que había muerto a sí mismo durante sus años como hombre de Dios. Ahí pudo reflexionar sobre el hecho de que había vivido una vida desinteresada y que había vivido una vida para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué significa para nosotros todo eso? Los viajes de Elías nos muestran el proceso de la vida de fe. Primero, todos pasamos por Gilgal. Todos como cristianos tuvimos un comienzo cuando nos encontramos con el Señor Jesús de manera personal y nacimos de nuevo. Un nuevo comienzo. Ahí estamos salvos. Entramos en comunión con el Señor. Es un tiempo de preparación espiritual para las batallas que seguramente nos esperan en el futuro. Luego, a medida que crecemos en el Señor y aprendemos a orar, llegamos a Betel, al tiempo de nuestro caminar con Jesucristo. En Betel aprendemos a caminar en dependencia total del Señor. Es el tiempo en que comenzamos a madurar en Cristo. Luego, si crecemos como deberíamos, llegamos a Jericó, donde nuestras vidas en el Señor están llenas de victorias en las batallas que enfrentamos como cristianos. Y así eventualmente experimentamos nuestro Jordán. Ahí llegaremos al final de nuestro viaje. Y así como hizo Elías, por supuesto, hay que reflexionar en todo eso, hasta el Jordán. El Jordán no es un mal lugar. Es un lugar de muerte para el peregrino y el nacimiento de algo nuevo. El Jordán no es un lugar malo, es simplemente una entrada a la presencia y las bendiciones del Señor. Es la entrada a nuestro paso último de gloria. Hay hermanos ahora mismo que ya han llegado al Jordán. Se nos ha dicho, el hermano fulano, el hermano sutano ha muerto. Ahora han llegado a su Jordán. Entonces no es un lugar malo. Nuestra vida en Cristo está destinada a ser una vida de avance, no de estancamiento. Está destinada a ser una vida en constante progreso. El Señor quiere hacernos crecer y moldearnos a su imagen. Él nos lleva de un lugar a otro. A lo largo del camino permite diversas circunstancias. Nos mueve de aquí para allá y siempre nos guía. Pero siempre con la finalidad de crecer, de madurar, de depender, de glorificar, para que al final lleguemos a nuestro Jordán y estemos listos para ser llevados por el torbellino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Elías.
Aunque sabemos que el tiempo de nuestra partida puede ser hoy, ya sea a través del arrebatamiento o a través de la tumba, debemos hacer lo que Elías. Hay que seguir avanzando, hay que seguir progresando. El mayor regalo que podemos darle al Señor es nosotros mismos, entregados y dedicados a su voluntad. ¿Y sabe qué? Según los versículos 2 hasta el 11, ese avance no es un avance en solitario. ¿Ya lo notaron? Cuando Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, Eliseo le dice, no, yo no te dejaré. Y va con él de Gilgal a Betel. Y luego cuando le dice Elías, quédate aquí, porque voy a ir a Jericó, Eliseo le dice, no te dejaré. Y va con él a Jericó. Hay muchos cristianos que se creen los llaneros solitarios. Pero ni el llanero solitario estaba solo. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Ni él estaba solo. Y nosotros no debemos estar solos. No debemos apartarnos de la comunión de los hermanos. Dice la Biblia, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hago oración. ¿Está alguno enfermo? Llame. Comuníquese. Hable. Debemos de procurar siempre a los santos para que juntos caminemos por este avance hasta que el torbellino venga. Y lo más importante, mientras el torbellino llega, es un tiempo de trabajo. Dice el versículo 8. Vea. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Aquí vemos que a pesar de que se acercaba el final de su vida, Elías sigue obrando por fe. ¿Ven? ¿Ven lo que hizo? Tomó su manto y entonces golpeó las aguas y lo hizo por fe. Y cuando Elías golpeó las aguas por fe, ¿qué pasó? Se abrieron las aguas y pasaron por lo seco. ¿Ven? Él sigue trabajando. Él sigue obrando por fe. Elías no dijo, bueno, ya he visto todo lo que Dios puede hacer en mi vida. No hay nada más que ver. No hay nada más que Dios pueda darme. No hay nada más que Dios pueda hacer. He visto cuervos alimentándome. He visto el alimento que no se agota. He visto un pequeño niño volver de entre los muertos. He visto caer fuego del cielo. ¿Qué más puedo ver? Y él sigue viendo más. Aunque ese día se acercaba su partida, pero él no se sentó y dijo, bueno, pues qué más. Muchos hermanos así están ahora mismo. Así están ahora mismo. Se les ha muerto el primer amor. ¿Qué más puedo ver? Si ya experimenté el gozo de la salvación cuando bajé a las aguas del bautismo y fui perdonado, fui recibido por el Señor y mucho gozo, mucha alegría, muchos abrazos. Pero ¿qué más hay que ver?
Déjeme decirle que hay más que ver. Cuando usted ejercita su fe, hay más que ver. Aunque sea el último día, hay más que ver. Y eso es lo que está haciendo aquí. Elías no deja de trabajar. De hecho, fíjese. Elías capacita a un sucesor. Según los versículos 9 al 10. Mientras caminan juntos, Elías pasa sus últimos momentos con Eliseo enseñándole sobre la obediencia y la fidelidad. Le enseña sobre la solicitud y las estipulaciones adjuntas a su cumplimiento. Ahí está, vea, véalo con sus propios ojos. Dice el versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Él instruye a Eliseo. Eliseo necesita aprender obediencia, solicitud, entrega. Mis hermanos, mientras nos acercamos al final, hay cosas que hacer. Usted está sentado aquí. Dice, bueno, pues ya. Ya nomás estoy esperando que el Señor nos lleve. Estoy esperando que se acabe el culto ya para ir a comer. No. E incluso hay hermanos que dicen, pues ya, yo creo para el mes que entra retiro mi membresía. Así que, ¿qué hago aquí? Nada. En lugar de decir, voy a dejar mi lugar ocupado por otro. Voy a partir de este mundo, pero en lo que me voy, voy a llevar la palabra a otros. Voy a educar a otros. Voy a capacitar a otros. Varones. Van a enseñar a otros, a jóvenes, a ser varones. Mujeres maduras van a enseñar a las mujeres jóvenes a ser mujeres de Dios. ¿Ven? No es tiempo para decir, bueno, pues ya se va a acabar el mundo. A lo mejor me mata el coronavirus. Ya no va a hacer nada. No. Elías, hasta el último día, estuvo trabajando, estuvo enseñando, no quiso detenerse. Veamos el último versículo ahí en el verso 11. Mire, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Llegó el momento. Pero fíjese en esto. Ya vieron ahí, vean. Y aconteció que, vean lo que sigue, vean. Yendo ellos y hablando, vean eso. Esas dos palabras, yendo y hablando, vean. Aconteció que yendo ellos y hablando. Estas palabras indican una acción continua. Una acción que no había sido interrumpida a no ser por el carro de fuego. Pero mientras el carro de fuego no llega, estas acciones son continuas. ¿Ven? Yendo y hablando. Yendo y hablando. Elías no quiso detenerse a pesar de que se estaba acercando el final de la vida en la tierra para él. No encontró tiempo para detenerse. Yendo y hablando. ¿Cómo fue que Elías se detuvo? Elías no se detuvo. Elías fue detenido. Elías fue detenido. ¿Ven? Ellos iban hablando. Y entonces Dios interrumpe el avance. Entra un carro de fuego con caballos de fuego y los separa a ambos. Y entonces fueron, ¿qué? Interrumpidos. ¿Ven? Elías no interrumpió su avance. Elías no interrumpió su enseñanza, sino que Dios interrumpió todo el asunto. ¡Qué salida! ¡Qué salida! ¡Qué tremendo es esto! Imagínense. Mientras Elías esperaba el torbellino, él se mantuvo fiel y siguió sirviendo como si fuera a vivir otros 100 años. Como si fuera a vivir otros 100 años. Ahí van yendo y hablando como si fuera a vivir otros 100 años y Dios entra en acción e interrumpe. ¡Qué lección para nosotros! Mis hermanos, sepan esto. Nadie de nosotros ha hecho lo suficiente. Por mucho que hayamos hecho en el Señor, nadie ha hecho lo suficiente. Necesitamos continuar hasta que Dios nos interrumpa. Hay que seguir predicando hasta que Dios nos detenga. Hay que seguir sirviendo hasta que Dios nos detenga. Hay que seguir sirviendo a Dios, sirviendo a los santos, sirviendo al mundo, hasta que Dios nos detenga. Sé que mientras estoy diciendo esto, hay algunos que han resuelto dedicarse a otra cosa, dejando de lado la obra de Dios. Mis hermanos, es hora de levantarse y volver a la obra de Dios. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Puestos de pie entonces, vamos a meditar en esto que hemos oído y sigamos el ejemplo de Elías mientras esperamos el torbellino.